Hey, un saludo muy, muy especial. Mi nombre es Luis Gaviria y estamos comenzando Neurocoaching Práctico Parte 6. El tema de hoy es sencillamente apasionante. Aprendiendo a pensar en grande. Te lo repito, aprendiendo a pensar en grande. Y demos un pequeñísimo repaso para mirar qué es lo que hemos venido haciendo mientras tanto. En el primer paso que dimos hace unas semanas, estudiamos progreso versus perfección. Luego miramos el teleseminario Venciendo los Temores, que fue el segundo. Es decir, Venciendo los Temores, primera parte. Luego vimos como tercero, Venciendo los Temores y Bloqueos. Luego trabajamos Aprovechando lo Mejor que Hay en Ti. Luego el quinto fue Aprendiendo a Cuidarnos y hoy el sexto, Aprendiendo a Pensar en Grande. Arranquemos considerando lo que es el proceso de pensamiento. A ver, yo quiero que tú sencillamente mires a tu alrededor. Excepción hecha que estés en un salón completamente a oscuras, lo normal es que veas algunas figuras. Esas figuras, esas imágenes pueden ser un cuadro, puede ser un televisor, de pronto alguna estatuilla, una silla, una mesa, o aún una persona que esté o varias personas que estén cerca de ti en esa habitación donde tú te encuentras. Si estás en tu cuarto o tal vez escuchando esta grabación mientras vas conduciendo un coche o tal vez caminando o en el gimnasio o tal vez mientras andas trotando por ahí haciendo ejercicio, igual tienes una serie de impactos ante tus ojos. La excepción obviamente serían personas que no tengan uso de su visión, es decir, invidentes. Pero estaríamos entonces hablando de otras formas de impacto a través de los sentidos. Por el momento, mantengámonos con la imagen de lo que sería lo visual. Tú tienes unas imágenes visuales, pero además de lo que estás viendo, partiendo del hecho que tengas el uso de la visión, estás teniendo formas, figuras, siluetas, geometrías, distancias, tonalidades, sombras, luces, en fin, una cantidad de información que es absolutamente inmensa. Pero si por un momento la sumamos a lo que estás escuchando, entonces si estás por la calle, a lo mejor escuchas el rumor de los carros al pasar. Quizás suena tu teléfono móvil y entonces, además de sentir la vibración de él en el bolso o en tu bolsillo, vas a tener el impacto o el estímulo generado al tocarlo. Entonces, vas caminando, de pronto pasas tu mano por un árbol cerca o quizás estás aquí enfrente de tu ordenador, de tu computador y pones tu mano sobre el teclado y tienes más información. Pero además de todo esto, tu cuerpo está en determinada posición. Esa posición de tu cuerpo está siendo registrada por tu cerebro. Alguna vez en una de las charlas anteriores decía que el cerebro, aunque tiene su central de procesamiento dentro del cráneo, está literalmente establecido, derramado hasta los confines de tu cuerpo. Es decir, cada nervio, cada extensión de tu cerebro va hasta la punta del dedo gordo del pie derecho, pero también el del izquierdo y a las puntas de tus dedos y tu cuero cabelludo y tus orejas y cada parte de tu cuerpo está inervado para que haya información que entra y también información que sale a través de gestos, a través de muchas cosas. El punto que quiero hacer aquí es que tú percibes información que viene de fuera, la integras dentro de tu sistema nervioso y con ello tomas decisiones. Por ejemplo, estás caminando y de repente notas que viene un coche, va a cruzar, Tú haces un cálculo de distancias, miras a un lado, miras al otro y tomas la decisión basada en la información que estás recibiendo de si debes cruzar la calle o preferiblemente sea prudente quedarte en el borde de la acera. Pero igualmente trajiste un café y lo pusiste junto a tu computador. Entonces extiendes tu mano, tocas el café, está excesivamente caliente, eso te puede llevar a tomar la decisión de postergar unos minutos tu primer sorbo. O a lo mejor ese sea el momento en que digas, es el momento en que más me gusta, bien caliente, y vas a hacer el... Eso, pues a lo mejor esa es la decisión que querías tomar basada en la información que tenías en ese instante. De repente suena el teléfono y tú extiendes tu mano con el mouse, con el ratón en tu ordenador y pones pausa en esta grabación o en esto que estás escuchando. O a lo mejor dices, Luis está dando muchas vueltas, está rauleando, yo quiero ver qué más de sustancia hay ahí, y libremente avanzas la grabación. Pues bien, estás trabajando sobre información que te llega. Esa información es integrada en tu cerebro con todo un protocolo o como una especie de ordenamiento especial, como con una disciplina especial, de manera que lo primero es lo primero, lo secundario es lo secundario. Si escuchas que suena el claxon de un carro que va cruzando una cuadra más allá, no alcanza a tener tanta prioridad ante tus sentidos y tu procesamiento como si el carro te suena tan solo a unos 20 pies, es decir, a unos 6, 7 metros de distancia. Todo esto va siendo manejado por el cerebro. Hay una parte del cerebro que se llama el sistema de activación reticular. Hacía días que no utilizaba eso y tenía el término en inglés en mi mente, pero bueno. El sistema de activación reticular en tu cerebro es el que hace que una mamá se vaya a dormir. De pronto su esposo se quedó mirando la televisión con un volumen moderado. Sin embargo, ella duerme y no hay problema. El niño o la niña, el bebé, gime en la habitación de enseguida. La mamá despierta enseguida, poniendo por encima los demás estímulos que haya recibido, que los superó con su decisión de dormir. Pero un estímulo que es el gemido, la voz de su propio hijo o de su propia hija, la despierta y ella toma la decisión de levantarse a atenderlo. Además, existe la posibilidad de que el esposo ni siquiera haya escuchado el sonido de la voz de su hijo o un gemido. El sistema de activación reticular es el que te ayuda cuando tú estás en un aeropuerto, entretenida o entretenido, conversando y escuchas una serie de anuncios, hasta cuando dicen vuelo 700 procedente de Chicago, y era la persona que estabas esperando bien en ese vuelo, o a lo mejor tú vas de salida y comenzamos el abordaje del vuelo 633 con destino Barajas. Entonces tú en ese momento, el sistema de activación reticular toma la información y te pone alerta. Pero todo esto es un proceso muy bello porque somos un extraordinario diseño de Dios. Esto es hermosísimo. Si te sientes más cómodo con un diseño del universo, listo, no hay problema conmigo. Pero el hecho es que somos un tremendo diseño, tú y yo. Ahora, a medida que vas recogiendo información, alguna es, digámoslo así, intrascendente, irrelevante. Esa va quedando como guardada allá atrás, como sin mucha prioridad para ti. Pero el asunto no es tanto recoger información. Y no me voy a quedar aquí haciendo unos análisis técnicos de cuántos bits y bytes de información un ser humano recoge. Si 400 billones de bits, pero tan solo alcanza a procesar unos 3.000, 4.000. Todo eso son verdaderas especulaciones, porque todavía no tenemos idea de cuánto el cerebro percibe de una manera objetiva. El punto es que el pensamiento humano se fundamenta en información, información que es percibida a través de los cinco sentidos, luego es ordenada por nosotros mismos, no por nuestro cerebro necesariamente, sino por las predisposiciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando a ti no te gusta alguien y ese alguien está hablando, lo más probable es que tú, no solo con los gestos, desprecies las palabras de esa persona, sino que miras en otra dirección y probablemente inicies una conversación lateral, que además es, dependiendo del escenario, una muestra de descortesía total, pero es que tú estás haciendo lo posible por no tragarte la información que esa persona que te disgusta te está entregando. Así que el ser humano tiene una activa forma de modelar, moldear la forma como se traga la información. Nosotros igualmente vamos a escuchar los mensajes, una cantidad de cosas van a llegar a nuestra central de procesamiento, nuestro cerebro, van a llegar temperaturas, sabores, olores, algunos de ellos sumamente agradables, otros menos agradables. Haremos asociaciones de olores, sabores, con la sensación, si me permites, de compañía de una persona. Y cuando junto a alguien sientes cosas amables, agradables, se va conformando lo que llamamos una experiencia afectivamente positiva. Cuando uno dice, es que fulano de tal no es de mis afectos, significa que de una u otra manera esa persona o te ha agredido o enfrente tuyo ha agredido a otras personas. O de alguna manera tu experiencia junto a esa persona ha sido aversiva, no ha sido positiva, amable, nutritiva, y de una u otra forma tú tomas la decisión en tu corazón de establecer los mínimos de cortesía, si los eliges, para tratar a ese ser humano. El hecho es que cuando una persona no es de tus afectos, no significa que no sientas afectos. Sí sientes afectos, pero experimentas afectos negativos. Así que cuando amamos a alguien, nosotros le perdonamos una cantidad de cosas, aunque esa persona insista en bombardearnos consciente o inconscientemente con elementos negativos. Por ejemplo, a un hijo, una mamá o a una hija le perdonará muchas cosas, sentirá dolor, pero en pos del amor pasará por encima de la experiencia de lo incómodo, porque decide actuar desde el amor, decide perdonar, decide comprender, toma la decisión de pasar por encima de la agresión y aferrarse al amor y al apoyo que le quiere dar a su hija o a su hijo. Entonces mira cómo se van sumando cosas aquí. Al ser humano no recibe pasivamente las experiencias, sino que el ser humano trabaja sobre ellas, es activo sobre ese entrar y recibir de información. Entonces el ser humano, además de recibir información, la procesa, la ordena, la guarda de determinadas maneras. Bueno, en ese proceso de percibir e interpretar el mundo a través de los sentidos, el ser humano no es alguien a quien le llega la información y pasivamente se ve obligado a trabajarla de determinada manera. No está obligado a guardarla en sus bancos de memoria de determinada manera. Sucede que, y esto es un principio muy importante para posteriores profundizaciones en neurocoaching, un ser humano puede tener una mala experiencia vivida en la niñez o en cualquier momento de la vida y con la ayuda de alguien puede hacer que ese algo que le causó daño, aunque no lo olvide, se disminuya notablemente el impacto que en la actualidad puede causar un mal recuerdo. O sea, no se cambia el recuerdo, se cambian las sensaciones asociadas al recuerdo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, de todas maneras fue una experiencia, aunque fue muy dolorosa, aprendí de ella. Ese es un proceso gradual de que no me olvido de lo que pasó, pero me fortaleció. Entonces usamos frases que en algunas culturas son más fuertes que otras. Lo que no te mata te fortalece. Bueno, esto no te mató, espero que te haya fortalecido. Y de todas maneras, lo que estamos aprendiendo con esto es que el ser humano puede reescribir la experiencia alrededor de su historia personal. Eso es lo que hacemos cuando hay la necesidad de trabajar con víctimas de violación, cuando hay personas que han pasado por experiencias sumamente amargas y hay que ayudarles a recoger sus vidas y continuar y seguir adelante. Pero bueno, vamos por un momento a pensar en algo aquí que es sumamente interesante. Y es que el ser humano, cuando usa su pensamiento, que es constantemente, a veces de manera ligeramente pasiva, a veces muy activa, y con ciertas inclinaciones, por ejemplo, una persona muy prevenida, una persona muy suspicaz, y debo aclarar una cosa, la suspicacia, ser suspicaz, sospechar de algunas cosas es sano, pero ser excesivamente suspicaz es dañino y patológico. Una persona excesivamente suspicaz está exhibiendo un rasgo que podríamos tomarlo como clínico. Así que ten cuidado y obsérvate si eres excesivamente suspicaz porque estás teniendo un proceso de pensamiento erróneo. A no ser que estés en situaciones muy malas, uno no debe ser excesivamente suspicaz. Igualmente, un ser humano excesivamente confiado podría ser tan confiado como un niño y obviamente le pueden suceder cosas que la suspicacia razonable le hubiera salvado de vivir. Por eso, por ejemplo, a nuestros hijos les enseñamos a ser prudentes, para que en su proceso de pensamiento desarrollen criterio, discernimiento. Y esto es muy importante porque son las maneras que la persona va a tener que estrenar en la vida para poder sobrevivir. El punto entonces, vamos viendo, es que recogemos información, pero de acuerdo con nuestras inclinaciones la guardamos y la procesamos. Y llegamos a un punto muy importante, y es que el ser humano en el pensamiento vive el proceso de percibir e interpretar el mundo. Este proceso de percibir e interpretar el mundo se ve notablemente afectado con una niñez dolorosa. Un niño o una niña, un bebé que en su más tierna infancia no se le dio satisfacción a su hambre, por ejemplo, puede crecer sintiendo que el mundo no es confiable, el mundo no es un sitio donde yo pueda esperar que mis necesidades, ni con mi ayuda, ni sin mi ayuda, ni con los demás, van a ser satisfechas esas necesidades. Podría ser un ser humano que va aprendiendo que solo con violencia logra lo que quiere. Entonces, la falta de solicitud, de disposición a atender las necesidades de un bebé, podrían socavar sus más esenciales procesos de construcción de confianza ante papá, mamá, los seres alrededor y el mundo. Obviamente, imagínate lo que le puede hacer a un bebé o a un niño pequeño o a una niña un proceso de daño, de abuso, sea de violencia o de sexualidad inadecuada o temprana, lo cual podría convertirse en que esta personita desarrolle un miedo ante el mundo, una incapacidad de comunicarse de forma adecuada con el mundo para poder establecer esos vínculos de yo doy y me es dado, yo actúo y veo resultados. Existe una acción y hay una reacción. Pero si un ser humano desde niño ha vivido la violencia, la deprivación, los mecanismos básicos de confianza en los demás, en sí mismo y en el mundo han sido socavados. Y entonces tenemos una invitación a una situación sumamente difícil. Pero bueno, aquí estoy haciendo un simple descriptivo porque no quiero que nos quedemos en la patología del pensamiento humano, que no nos quedemos en la parte triste. No, afortunadamente el ser humano, no importa cómo haya vivido su niñez, sí hay manera de rescatar. Esa es la parte más linda de lo que yo he querido empacar dentro de los conceptos de neurocoaching. Y es que es el concepto de volver a empezar. Es el concepto de reconstruir. Es el concepto de regenerar. El ser humano tiene esa capacidad hermosa de regenerar la vida, de volver a construir, de pulir, de avanzar, de trabajar sobre estructuras nuevas donde aparentemente no las hay. Entonces, cuando un ser humano entiende que el pensamiento es el proceso de percibir e interpretar el mundo, que ese proceso es el que ayuda a crear su mundo personal, entonces llegamos a un punto, y es que el pensamiento es la matriz, óyeme bien, en la cual planeamos nuestra realidad. Y esto es un concepto sumamente poderoso, porque el pensamiento es el semillero de nuestro presente y nuestro futuro. Quiero que repitas esto mentalmente. Mi pensamiento es la matriz en la cual planeo mi realidad. El pensamiento es el semillero de mi presente y mi futuro. El problema es que ese semillero hemos permitido en ocasiones que esté sumamente lleno de basura. Y esa es una de las cosas que necesitamos empezar a trabajar. Yo quisiera que consideráramos lo siguiente. El pensamiento, además, modela cómo uno se siente. A ver, te lo digo de otra manera. Lo que piensas modela cómo te sientes. Ejemplo, estás en un sitio público y hay alguien riéndose. Si tú decides pensar que esa persona se está riendo de ti, vas a elegir sentirte muy mal. Pero si tú dices, podría esta persona estar riéndose de mí, pero yo elijo que no me importa. Tienes una actitud completamente distinta. Cuando ves que un ser humano ha estado siendo agresivo contigo, te lo tomas personal, hay una forma de sentirlo. Pero cuando tú caes en cuenta que esa persona es agresiva con todo el mundo, no solo contigo, de alguna manera se disminuye el impacto porque como que caes en cuenta de que el problema no es contigo, ese es su problema con la vida, y eliges no tomarlo personal, entonces tu proceso de pensamiento modela cómo te sientes y te ayuda a estar mejor. La interpretación que elijas da matices a lo que ves y hace que asumas posiciones a favor o en contra de las personas o de las situaciones. A ver, vuelve y juega. Te lo repito. La interpretación que elijas da matices a lo que ves y hace que asumas posiciones a favor o en contra de personas o situaciones. Pero sucede que esa disposición a estar a favor o en contra de una situación, a aceptar o a rechazar determinado momento, a esa inclinación la llamamos actitud. O sea que la interpretación que das a las cosas moldea tu actitud. ¿Y quién da esa interpretación? Paremos un momento. Si una persona dice, no, ¿yo qué culpa tengo? Yo pienso así. Lo único que está diciendo es, yo soy un barco a la deriva que el viento me va y me lleva a donde le viene en gana. A veces me tira contra los acantilados y a veces me logra llevar a Londres, que era justo a donde yo quería llegar. Pues lo primero que tenemos que entender es que el pensamiento no es un proceso automático que recibiste y del cual no tienes ningún manejo. No, el pensamiento es un poquito, si me permites, como la respiración. La respiración, así tú no le pongas atención, ella continúa en automático. Pero cuando tú decides, tú puedes retener la respiración o hacerla más lenta o más rápida. Lo que no puedes es parar de respirar porque te mueres. Digamos que tú puedes ver hacia dónde vas llevando tu pensamiento. Puede que no puedas parar de pensar, pero sí tienes manera de manejar tu pensamiento. Y esto es una de las de los conceptos más poderosos que necesitamos entrenar dentro de nosotros mismos en neurocoaching. Tú tienes manejo de tu pensamiento. Puede que al principio no sea mucho porque vienes saturada o saturado con una cantidad de procesos de pensamiento obsesivos, has venido con unos celos aterradores, vienes con un problema que has estado viviendo en el tiempo y que no te permite cambiar de tema ni mental ni verbalmente. A lo mejor vienes de una situación en tu país que es tan devastadora, tan desbordante que apenas queda tiempo para hablar de otra cosa. Se acabó de morir un ser querido o tuviste un divorcio y no tienes otro tema. Bueno, el punto es que salvo esas circunstancias en que estamos sobresaturados por una experiencia que intentamos digerir, que estamos intentando hacerle el duelo, que estamos procurando de alguna manera asimilar, lo normal es que nosotros tengamos mucho mayor grado de manejo de nuestros pensamientos. Y aún en esos instantes en que estamos viviendo un duelo, en los momentos en que estamos viviendo una relación tormentosa que nos está causando daño, tú y yo sí tenemos manejo suficiente y poderoso de nuestro proceso de pensamiento para no hundirnos más allá de lo necesario, si es que es necesario, en un proceso de sentimiento destructivo que no nos lleva a ningún lado. Entonces, la primera conclusión es: pensar no es algo automático. Pensar es algo que tú y yo sí podemos dirigir, y mucho más que la respiración. Ahora, lo que sí necesitamos tú y yo hacer es hacer un rescate del manejo básico del pensamiento. Entonces, comencemos con un ejercicio simple. Yo quiero que mires cualquier objeto que tengas a tu alrededor. Puede ser un florero, un cuadro en la pared, o alguien que está pasando por la acera de enfrente, o alguien que está en la máquina de spinning a 2 metros de ti en el gimnasio. Mira a esa persona. Con cuidado, no seas muy obvio. Si se trata del refrigerador, pues lo puedes mirar de frente y no se va a molestar. Ahora quiero que te imagines, si lo deseas, que el refrigerador no es blanco, sino beige. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar que el refrigerador está abierto y no cerrado? ¿Puedes imaginar que el cuadro que hay en la pared, en lugar de ser un abstracto, tal vez es un Cézanne o un Monet o tal vez un Goya o sencillamente un afiche de Led Zeppelin o tal vez de Luciano Pavarotti? Lo que a ti se te ocurre, a lo mejor te estoy poniendo ejemplos que no están dentro de tu familiaridad, pero tú elige lo que quieras. Podrías imaginar que esa lámpara que está prendida y que está encendida, en lugar de tonalidades amarillas, las da azules. ¿Podrías elegir imaginar que estás en tu baño y no en la sala o en tu cuarto? ¿Verdad que sí? Cuesta un poquito de trabajo, pero puedes. ¿Puedes cerrar los ojos e imaginar que a tu lado hay una persona que tú amas? ¿Verdad que sí? ¿Puedes traer a tu memoria un sonido amable, por ejemplo, unos acordes de una canción que te gusta mucho? ¿Podrías traer a tu imaginación la voz de alguien a quien tú amas? Claro que puedes. Podrías decidir que este es un momento bueno para sentir paz y no sentir angustia. Entonces, en lugar de hablar palabras de angustia, estoy nervioso o nerviosa, qué ansiedad la que tengo, ¿qué tal si asocias este momento con yo elijo sentir paz? Yo elijo sentir paz. Respiras profundo y eliges sentir paz. No es porque ya las esté verbalizando, es que eso está dentro de tu repertorio. Ojo, es parte de tu repertorio. Si mientras me escuchas hay momentos en que dices, logré sentir un poco de paz, no es que la grabación lleve paz. Es algo que está vivo dentro de ti y que al mencionar las palabras y tal vez un tono de voz tranquilo, te ayude a sentir paz. Entonces vamos a elegir pensar en cosas que nos dan paz. Vamos a elegir pensar un atardecer sobre la playa. O quizá puedas elegir pensar una mañana mientras el sol brilla sobre un lago. O tal vez el mecer suave de los árboles con el viento. O quizá mirar una pradera. O tal vez las nubes lentamente pasando en un cielo azul. O tal vez quieras imaginar que abrazas a alguien a quien amas. Si es un niño y pequeño, pues puede ser más fácil evocar, traer a tu experiencia la sensación de paz que esto te puede provocar. El punto es, y quiero que quede claro, y por eso he dado vueltas y vueltas deliberadamente alrededor de este tema, es que tú y yo sí tenemos manejo de nuestro pensamiento. Y que ese pensamiento es el principal generador de sensaciones, de sentimientos. Pero ojo, la cosa no se queda ahí. El pensamiento es el generador de semillas de realidades en nuestra propia vida. Entonces, lo que pensamos y cómo lo pensamos tiene un impacto grande en la realidad que nosotros generamos. Hace un rato hablaba con una de nuestras amigas. En este momento estoy en la Florida, en los Estados Unidos, y conversaba con una de nuestras amigas y me decía que su hija le había dicho que se sentía muy confidente, muy tranquila, porque de alguna manera iba a salir adelante y triunfar. Bueno, pues esta niña podría haber dicho, mami, estoy aterrada, tengo mucho miedo de salir adelante y decidir verbalizar y quedarse dentro de los pensamientos de temor, miedo y angustia, en lugar de dar un paso adelante, asumir riesgos y decir, yo de alguna manera estoy bien diseñada, bien diseñado, soy un ser humano bien equipado, he sido diseñada, creado de alguna manera con todas las herramientas para salir adelante y no voy a ser la excepción. Entonces, ahí es a donde yo quiero que lleguemos. Ahora, pensemos por un momento. Dentro de ese proceso de pensamiento, emoción y acción, porque el pensamiento te invita a sentirte de determinada manera y con las sensaciones tienes tendencia a actuar de una u otra forma. Puedes quedarte quieto o más bien entrar en acción y la forma de actuar va a estar matizada por tus sentimientos. Si te sientes bien, vas a sonreír, vas a hacer las cosas con entusiasmo. Si estás con temor o con ansiedad, las vas a hacer de otra manera. Miremos por un momento si ese entrenamiento previo desde la niñez te enseñó a ver solo lo malo o lo censurable alrededor. Quizá dentro de tu vida vienes hace años mirando solo lo malo o con prevalencia lo que es censurable, lo que hay que cambiar. Ahora, podría ser que tú y yo estemos adiestrados para pensar tonterías continuamente. Cosas de poco valor. Y déjame decirte algo. Si estamos adiestrados para pensar tonterías y cosas de poco valor, eso es lo que obtenemos de la vida. Tonterías y cosas de poco valor. Hay seres humanos ocupados creando la vida y otros sufriéndola. ¿De cuál lado elegimos tú y yo a partir de hoy estar? Créeme que este es uno de los módulos más poderosos que te propusiste estudiar. Porque con que solo te lleves la esencia misma de neurocoaching práctico empacada en estas palabras, y es, repito, tú y yo tenemos manejo de nuestro pensamiento. No somos víctimas de nuestro pensamiento. No estamos predeterminados a pensar de una manera, a sentir de una manera, a actuar de una manera. Todo comienza en el pensamiento. Si un ser humano logra moldear ligeramente sus pensamientos, va a moldear su vida completa. Esa es la parte esencial. Y que no importa si venimos adiestrados a mirar cosas pequeñas, a mirar lo censurable, a estar criticando. Lo importante es qué pasaría si tú y yo a partir de este instante comenzamos un adiestramiento, un entrenamiento efectivo en cómo ver realidades más positivas y más satisfactorias. Te repito, ¿qué pasaría si tú y yo pudiéramos crear realidades más positivas y satisfactorias? Piensa en ello por un momento. Ata a estas palabras el hecho que lo que pensamos justamente genera las semillas del presente y del futuro. Realidades de presente y de futuro. Ahora, quiero que pienses por un momento. En nuestro pensamiento cabe un barco de papel. Te puedes imaginar agarrar una hoja de un cuaderno o pasar por la máquina de fax y agarrar una hoja, doblarla y hacer un barquito de papel. Y ese barquito de papel, con solo imaginarlo, cabe en tu mente, está en tu pensamiento. Pero sucede que en nuestro pensamiento también cabe un transatlántico. Te puedes imaginar un barco de crucero con 5.000 personas, con fiestas, con piscinas, cómo navega y además un mar gigantesco a su alrededor. Es más, en tu mente y en la mía pueden caber miles de transatlánticos. ¿Cómo te parece? ¿Qué cosa tan espectacular es la mente? En nuestro pensamiento cabe una flor, pero también caben muchas flores. Así que yo te invito a que caigamos en cuenta de que nuestra mente puede estar entrenada a mirar un grano de arena o a mirar una playa completa. Que nuestra mente tiene la capacidad de mirar una piedrecita, un guijarro, pero también ver una foto y llegar a imaginar universos enteros, con estrellas, con planetas, en fin. La primera pregunta es, ¿cómo hemos estado tú y yo pensando hasta ahora? Tremenda pregunta. ¿Cómo hemos estado tú y yo pensando hasta ahora? ¿Qué uso hemos hecho de nuestra herramienta poderosa del pensamiento? Aquí viene una cosa muy dolorosa y muy dura, porque yo no sé cuál sea tu realidad en este instante, no sé cuál sea, pero te va a golpear probablemente, a no ser que estés muy bien. Yo quiero que mires tu realidad en este instante. Tu realidad. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? Una gran parte de esa realidad tú la creaste. ¿Cómo así? Yo estoy en la cárcel. A mí me metieron por un error. Espérate, yo no estoy diciendo que sea tu culpa. Parte de esa realidad tú la creaste. Y si tu realidad dentro de la cárcel es de depresión, tienes toda la razón. Pero esa parte la estás creando tú. Y yo te digo esto desde la experiencia de haber conversado bastantes veces con personas que están en la cárcel. Hay seres humanos que están en la cárcel y eligieron ser libres dentro de la cárcel. Así que su realidad física es la de unos muros, pero su realidad interior es de realización personal, de estar ocupados y no dejarse vencer de algo que los está atormentando. ¿Cuál es tu realidad en este momento? ¿Es tu realidad estar atrapada o atrapado en una relación tormentosa? ¿Esa relación tormentosa es una peleadera constante con tu hija o con tu hijo? ¿O con tu madre? ¿Por qué llegaste allí en ese primer lugar? ¿Por qué eliges causarte daño amarrándote, a no ser que estés literalmente, físicamente atado a otro ser humano por medio físico? Llámese, es que no me entiendo con mi hermano y somos siameses, y para donde yo camine tiene que ir mi hermano, y lo odio. Pues te tengo una noticia, a no ser que esa sea tu realidad, tiene que haber alguna manera que tú hagas para no estar sujeta o sujeto a una relación tormentosa con tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu hijo, tu padre, y mucho menos una novia, un novio o alguien con quien tú libremente, tarde o temprano, elegiste generar un cruce de interacciones y convertir aquello en una relación. Siempre hay algo que hacer. Y no te estoy diciendo que salgas corriendo y huyas de la relación, porque mi primera inclinación siempre será hacia la sanación. Siempre, siempre, mi tendencia será a que las cosas pueden ser sanadas, excepto que lleguen a extremos de daño donde ya no hay regreso. Hombre, si dos personas sanas llegaron a una encrucijada, sanas física y mentalmente, llegaron a una encrucijada que no se están entendiendo, hombre, busquen ayuda, busquen ayuda. Tiene que haber manera de que esto se resuelva. Esto no se acaba hasta cuando se acaba. Es decir, un divorcio podría estar ya la persona a punto de firmar el divorcio y todavía hay algo que hacer al respecto. Pero si ya tú me dices, no, lo que pasa es que mi esposo ha sido abusivo, ha abusado de mis hijos, de mí, nos ha golpeado, es una persona patológicamente construida, ha estado en la cárcel y cuando viene acaba con todos, entonces yo diría que lo primero es la sanación de ese ser humano a las millas de distancia que sea necesidad para que la familia tenga un devenir feliz y salgan adelante. Pero salvo que la relación sea construida con personas enfermas, una relación debería poderse sanar. Pero bueno, ok, vamos entonces a asumir que lo que estamos viendo es una relación traumática. La pregunta simple e inmediata es, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Es lo que has soñado para ti? Porque uno a veces está tan enredado que no, no es lo que he enseñado, no es lo que he soñado, pero me da mucha brega despedirme. Aunque tengas el ojo morado, tu dignidad por el suelo todavía te da, todavía necesitas más golpes, dicho de otra manera. Todavía necesitas más humillaciones. Todavía necesitas más infidelidades. Podríamos estar hablando de lo que tú necesitas si ese fuera el caso. A ver, yo quiero aclarar una cosa, ¿no? Perdóname que yo tome este papel de tú y yo, déjame más bien lo asumo como un nosotros. Y para que no vayas a tomar, tú sabes que yo estoy hablando de ti y de mí, pero podemos estar hablando es de nuestro primo que se la pasa peleando con su esposa o de unos grandes amigos a quienes queremos. Y la pregunta que yo quiero que tú y yo nos hagamos es, ¿eso es lo que ellos quieren? Porque si es lo que quieren, pues que se agarren de las mechas y se arrastren por el suelo y que sean felices y coman perdices, porque es que hay seres humanos que eligen la agresión como un camino de vida. No es lo que yo, Luis Gaviria, quiero para mí. No lo quiero. Renuncio totalmente a eso. Yo renuncio a cualquier forma de agresión que la gente me traiga a mí. Yo hace años decidí que mi mamá no me trajo al mundo para que nadie me humille. Es decir, yo estaría literalmente decepcionando a mi madre si no camino con dignidad por este planeta. Así que yo no acepto malos tratos, ni los doy ni los acepto. no acepto malos tratos, no acepto insultos, no acepto golpes, no doy golpes, y procuro mantenerme rodeado de la gente que se permite que yo ame y que me aman en retorno. Y hay personas que les he tenido mucho cariño y alguna vez he llegado a amar, y en razón de mi amor por la vida, por mí mismo y por ellos mismos, les he puesto distancia. Tú teje lo que tú necesites tejer en tu vida con lo que yo estoy diciendo, o para que le ayudes a tejer a alguien más. El hecho es que cuando un ser humano insiste en vivir una realidad deteriorada, cuando un ser humano sigue luchando, gritando, insultando y siendo insultado y no hace algo al respecto, esa persona podría estar no feliz, sino tan acostumbrada a la agresión que le hace falta. Y tú y yo conocemos seres humanos que prefieren vivir así. ¿Sabes por qué? Porque es que es preferible los gritos a no recibir nada. El ser humano cuando no recibe nada se siente ignorado. Pero si alguien le da una bofetada, ¡wow! ¡Existo! ¡Estoy vivo! Y entonces viene la adrenalina y se sienten vivos por unos minutos. Es más, hay parejas que después de la bofetada hacen el amor como locos, porque les parece que por fin lograron algo. Yo no. Yo te invito a que ni tú ni yo participemos en estas formas tan curiosas de interacción, porque el ser humano necesita rescatar su calidad de vida. Y tu tarea y la mía, si no es algo que te atañe a ti o me atañe a mí, es entender la dinámica de cómo el pensamiento humano se da, para cuando llegue el momento de poder ayudar a mi hermana, a mi hermano, a tu hija, a tu hijo, quién sabe a quién tú y yo queramos ayudar, por lo menos comprendamos que es que hay seres humanos que sí eligen la agresión como una forma de vida. Y yo a esos seres humanos los amo en la distancia y los despacho con cortesía. No los quiero en mi vida. ¿Los quieres tú? Entonces preguntémonos, ¿cómo estamos viviendo es lo que hemos soñado? ¿Es esta realidad que estamos viviendo la que queremos realmente? ¿No? ¿Sí? Si la respuesta es sí, ¡felicitaciones! Entonces vamos a cuidar esta realidad, porque yo te garantizo que tú y yo tenemos realidades muy lindas que a veces las perdemos porque no las cuidamos. Y la realidad que hemos construido o que nos ha llegado de alguna manera, hay que cuidarla. Esa realidad puede ser afectiva, de manejo económico, de la oportunidad de estar en determinado sitio donde querías estar. Y si la tienes, ¡cuídala! Entonces tú me dirás, espérate, Luis. Es que aunque mi vida es muy buena, hay aspectos donde mi realidad no es la que quiero. ¿Ah, no? Bueno, bienvenido al club. Yo también tengo aspectos de mi realidad en las cuales estoy trabajando. ¿Sabes por qué? Porque en este planeta nunca paramos de aprender. Entonces, si la respuesta es que la realidad que tienes a tu alrededor no es la que has soñado, no es la que quieres, no es la que yo he soñado y no es la que yo quiero, entonces es hora de hacer algunos cambios. Hello, ¿me escuchaste? Es hora de hacer algunos cambios. Entonces, mientras yo preparaba este material, ahora al final de la mañana y ahora son, en este momento llevo trabajando sobre este material, te voy a calcular aproximadamente unas 5 horas. Y no es necesariamente buscando las palabras, porque tú sabes que yo trabajo desde lo que me salga del alma, pero para dejar un material escrito hago investigación, entro al internet, me pregunto cosas, ¿qué me brota? Hago mi propia tormenta de ideas. Se me ocurrió que iba a ser un acróstico. Entonces yo no me acordaba que era un acróstico. Yo sabía que era como una palabra puesta verticalmente en la cual de cada letra, de cada inicial, saco una palabra que tenga sentido y que toda la idea al final tenga sentido. Entonces me fui al internet y busqué en Wikipedia y dice acróstico, del griego acros con K, extremo, y stikos, que significa línea o verso. Bueno, interesante. Yo me inventé un acróstico Y estuvimos Tiz y yo trabajándole a él y dijimos, bueno, si vamos a hablar de pensar en grande, arranquemos no con pensar, sino de una vez, hagámosle el acróstico a grande. Aquí viene grande. Escribe si quieres verticalmente la palabra grande, G-R-A-N-D-E, verticalmente, de arriba hacia abajo. Pues la primera palabra que saltó fue generosidad. A ver, lo primero que vamos a desaprender para intentar pensar en grande, ya hablamos suficiente rato del pensar, cómo afecta los sentimientos, lo uno, lo otro, cómo estamos a cargo de mucho de lo que nos pasa, de una gran cantidad. Hay cosas que no suceden, sí, pero en gran cantidad de ellas nosotros tenemos un quehacer. Ahora, ¿cómo hacemos para aprender a pensar en grande? Lo primero es generosidad. La primera palabra que se me ocurre es generosidad. Y la palabra generosidad, la experiencia de la generosidad, solo se da cuando en el alma tenemos la sensación de que en el universo hay abundancia. Porque si yo parto de la escasez del universo, yo no soy generoso. Generalmente soy tacaño, asustado, cuido el centavo más allá de lo realmente razonable y privo a mis seres queridos de cosas buenas porque se me puede acabar el dinero. Es más, la persona tacaña no se da cuenta, pero a gente que ama mucho, continuamente la amenaza con escasez, con su actitud y con sus palabras. Entonces, si alguien de casa se antoja de algo, ¿yo acaso cosecho dinero de los árboles? ¿Tú qué crees? ¿Que soy Rockefeller o qué? Entonces uno ve seres humanos que no se dan cuenta que la generosidad para ellos es una palabra que jamás permeó su piel. Y que la única abundancia la tienen cuando se toman 3 o 4 vasos de whisky o 15 cervezas y de repente les da por pagar la cuenta, que luego en las resacas van a pasar de la resaca del licor a la de la tacañería a sufrir porque se gastaron unos cuantos dólares. Entonces ten cuidado. Una cosa es no tener dinero y gastarse el que no se tiene, y otra cosa es tener dinero y no gastarlo porque se me va a acabar. Entonces, paremos un momento. Espérate, pero párala un instante, Luis. ¿Para qué pensar en grande? Yo te voy a decir para qué pensar en grande. Cuando un ser humano piensa en pequeño, está limitando las posibilidades de las personas que tiene al lado. Si un papá piensa en pequeño, va, digámoslo así, a condenar a las personas en las cuales influye a que piensen en pequeño. Entonces, un papá que podría darle más amplitud económica a su familia, decide, con lo que tengo estoy bien. Y eso es maravilloso, valorar lo que uno tiene está bien, pero cuando en la casa hacen falta cosas, eso no es sano. Una cosa es atormentarse porque no se tienen más cosas, y otra cosa es sencillamente renunciar a lo grande. Yo te hago una pregunta. ¿Conoces a alguien que no tiene casa y que le amas lo suficiente para que si tú fueras mucho más amplia o amplio económicamente, que tuvieras mucho dinero, conoces a alguien que valoraría mucho si tú le das una ayuda y le ayudas a conseguir su casa propia? Estoy seguro que sí. ¿Conoces a alguien que teniendo inteligencia no tiene los medios para estudiar un curso o hacer una carrera en la universidad, pero no tiene los medios y sus circunstancias le están manteniendo limitada o limitado? Y que si tú le pudieras dar un empujón, la historia de ese ser humano sería distinta. ¿Conoces a alguien que está en tratamiento y que si tuviera un poco más de dinero, tal vez su salud sería distinta? Podría tener acceso a otras formas de tratamiento. ¿Conoces a alguien que ahora mismo no tiene suficiente para comer, ni la actitud, ni el ánimo para salir a buscar trabajo? Y le haría mucho bien si tú le trajeras de regalo algo de comer. ¿Conoces a alguna familia a la cual un empujón de tipo económico los llevaría a conquistar de nuevo su dignidad y sus posibilidades? Si tu respuesta es sí a cualquiera de esas cosas, entonces imagínate el bien que tú y yo podríamos hacer si pensáramos más en grande, de manera que sintamos más en grande, de manera que rompamos barreras y cosas que nos tienen limitados y pudiésemos llegar a dominar más elementos de tipo económico, más dinero, más posibilidades y más libertad para actuar y ayudar a otros. Entonces, si partimos de la generosidad y tú eliges ser generosa o generoso más de lo que hasta ahora tú y yo somos, entonces estamos dando tú y yo un salto enorme en nuestro desarrollo. Si no quieres nada para ti, piensa desde la generosidad. ¿Cómo tú y yo le podríamos ayudar a más personas si tuviésemos más y mejores medios, por ejemplo, de tipo económico? ¿Cómo en bien de poder ayudarle a otras personas si tú y yo aprendiéramos algo nuevo? Porque no siempre se trata de dinero. ¿Qué pasaría si tú y yo aprendemos algo que le pueda ayudar a una persona a salir adelante? Así que ahí te dejo con el tema de la G. De grande es generosidad que se basa en abundancia, en deseo de dar y de compartir. Así que ya te doy la primera razón para que tú y yo pensemos en grande. Tú y yo tenemos a muchas personas a las cuales les podríamos servir si pensáramos y sintiéramos con generosidad. Muchos a quien ayudar, muchos a quien apoyar económicamente, muchos a quien poder darles soporte desde el punto de vista emocional, porque tenemos el entrenamiento para hacer el coaching, para hacer el acompañamiento, para hacer ese liderazgo efectivo. Pero de ahí pasamos a la R. Y la R es de responsabilidad. Para pensar en grande hay que hacerse cargo. Porque no es lo mismo manejar, si se trata económicamente, no es lo mismo manejar un pequeño presupuesto con el cual pago los servicios públicos, traigo el pan a la mesa y veo cómo empato las puntas de mi economía para ver si logro comprar un par de zapatos tenis a mi hijo de 14 años que ya los tiene rotos. Eso está bien, eso no tiene nada de malo. Pero créeme que si vas a empezar a ganarte 3-4 veces lo que ahora te ganas, corres el riesgo de que tus gastos aumenten en la misma proporción, y si no te haces responsable de las cosas, lo único que haces es que pasas a que tus deudas antes eran de 4.000 euros, 20.000 euros, ahora tus deudas son de 40.000 euros o 400.000 euros, porque el ser humano tiene la tendencia a ser irresponsable. Cuando empieza a pensar en grande y a tener resultados en grande, se le crecen también las agallas, se le crecen también las ganas, el deseo, los antojos, y de un momento a otro, el que la pasaba bien con un carro pequeño, ahora anda con un carro que no le alcanza ni para la gasolina, donde se quede sin empleo. Así que hay que hacernos responsables. Y tenemos también otra R complementaria, que es la de riesgo. Para pensar en grande hay que asumir riesgos. Es decir, si no eres capaz y si yo no soy capaz de asumir riesgos, lo mejor es quedarnos donde estamos quietecitos y esperar a ver si algún día nos ganamos la lotería. Entonces, el único riesgo que vamos a asumir es gastarnos $1 o $2, un euro, o no sé cuántos soles o cuántos bolívares, en ver si logramos ganarnos la lotería, pero sucede que hay millones de personas esperando lo mismo y solo uno se la va a ganar. Créeme, tú no te imaginas todo lo que yo he ganado en la lotería. Me he ganado todo lo que he dejado de gastar. No que tenga nada de malo, sino que mi vida no la dejo al azar, ¿ok? Yo me hago responsable y te invito a que tú y yo siempre nos hagamos responsables de lo nuestro. Generosidad, responsabilidad. Pero la tercera palabra es amor. Amor, óyeme bien. Pero un amor que va más allá simplemente de decir, ay, yo te amo. No, espérate. Amor de compromiso. amor de yo quiero acompañarte, yo quiero dar de mí. Si lo miramos desde el punto de vista más filosófico, lo más parecido a la palabra amor para mí es Dios, porque para mí Dios es puro amor y es dar y dar y dar y dar. Y cuando te canses, dar y dar y dar y dar. Pero también aceptar, que es dar comprensión. Entonces, amor, amor, amor. Si va uno a pensar en grande, de entrada te digo, hay personas que andan pensando en grande, sí. Andan pensando viendo cómo se logran su primer millón de dólares o su primer millón de euros, para ver si compran el carro de sus sueños, para vivir en el apartamento de sus sueños, para darse mucho placer y mucho gusto, y el resto de la humanidad que se vaya de paseo. Eso no es pensar en grande. La persona que anda pensando continuamente, exclusivamente en sí mismo, no está pensando en grande. Créeme, está pensando en amplitud propia y personal, pero no desde el amor. Así que amor, G-R-A, gra, generosidad, responsabilidad, riesgo, amor, Dios, dar, aceptar, perdonar, intentar. Y viene la N. Se me ocurrió, o se nos ocurrió a ti y a mí, nacer a nuevas realidades. Porque para pensar en grande, partimos del hecho de que anteriormente no hemos pensado adecuadamente en grande. Puede que tuviéramos grandes metas, pero ¿cuáles de ellas se hicieron ciertas? ¿Cuáles de ellas se convirtieron en realidad? Entonces, generosidad, responsabilidad, amor, pero nacer a nuevas realidades significa que vamos a cultivar dentro de nosotros nuevos sueños, nuevas realidades que comienzan en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo quiero nacer a la realidad de amar. Quiero nacer a la realidad de ir más allá de amar, la tercera letra de grande, amar a personas que están más allá de mi área de influencia inmediata. Es decir, yo a ti no te conozco. Lo más probable es que de las miles de personas que tengo el privilegio que escuchen estos materiales, conoceré personalmente a unas 50 o 100. Sin embargo, de corazón he tomado la decisión de pasarme 5 horas de mi día preparando esto para que te llegue algo que valga la pena. No te estoy diciendo que es, ay, yo soy espectacular, no, yo soy un perico de los palotes como cualquiera. Simplemente me tomé 5 horas de mi vida para llegar a ti con algo. No sé si me hago entender. ¿Por qué? Porque quiero aprender amor. ¿Cuál? Universal. ¿Por qué? Porque tengo una mujer que amo y me derrito por ella. Porque tengo 4 hijos que no tengo palabras y un nieto que me deshago en ternura por él. Así que amarlos a ellos que no me dan sino amor para mí es perfectamente fácil. ¿Cómo no amar a mis hermanas y mis hermanos? A mis cuñadas, mis cuñados, a mi familia extendida, a mis amigos. ¿Cómo no amarlos si yo vivo del amor que ellos me dan? ¿Cómo no amar a Dios si me lo da todo? Pero hello, ay, ¿cómo cruzamos, cómo nacemos a esas nuevas realidades? De ¿cómo puedo yo hacer para que alguien que no conozco su día sea más significativo a partir de hoy porque escuchó esta grabación? Este es un intento mío deliberado de ir más allá de ese, de esa pequeña crisálida, de ese cocoon en el cual yo he crecido en mi vida, donde todo lo he recibido y poco he dado. Entonces, a eso me refiero yo. Nazcamos a nuevas realidades. Una idea tuya, una idea mía que se nos ocurre el día de mañana podría ser lo que hizo Yunus cuando se le ocurre fundar ese banco en Punjab y en India, hace micropréstamos y es uno de los bancos más exitosos del mundo con una cartera sanísima y hacen micropréstamos a mujeres, a jefes de familia y están construyendo toda una nueva economía. Una idea sencilla que logró llevar a la realidad. Eso es nacer a nuevas realidades. La realidad habla de miseria, pero alguien se pone creativo, lo pone en práctica y ¡ajá! Aquí tenemos una nueva realidad. Pues entre tú y yo y los miles que somos construyendo en este mundo, millones de seres humanos, soñando con que el mundo puede ser mejor, podemos nacer a nuevas realidades. Y esto implica la palabra número 5, que se desprende de la D. Esta es dura. Decidir. Generosidad, responsabilidad, amor, nacer a nuevas realidades y decidir. ¿Sabes por qué? Porque decidir implica renunciar. Cuando alguien decide dejar el cigarrillo, está renunciando al placer que le da el cigarrillo en pos de algo de salud. Después te hablaré de esto, pero esta semana estuvimos en una exposición la más maravillosa que haya visto yo en muchos años en mi vida. Se llama Bodies, cuerpos. Es una exposición basada en tejidos humanos. Lo más respetuoso, grandioso en su simpleza y complejidad que yo haya visto. La vimos en la ciudad de New York. Déjame que te diga, ¿qué cosa tan espectacular? Estuvimos mirando en un pabellón algo que yo ya había visto varias veces, las veces que he tenido la oportunidad de estar en cirugía de tórax. ¿Cómo lucen unos pulmones de un fumador? ¡Wow! ¿Cómo lucen? Algunas personas se animaron a dejar el cigarrillo al terminar ese solo pabellón, tanto que hay una caja gigante en acrílico donde la gente lanza y botan, dejan tiradas las cajillas, las cajetillas de sus cigarros, las lanzan ahí en un gesto de decisión. Es que pensar en grande implica decidir. Y esto significa también cortar. Caer, cortar. Decidir significa cortar. Cuando un ser humano dice, no quiero más esta situación en mi vida, dice, yo voy a cortar con esta situación. No la quiero más en la vida, quiero construir una nueva realidad y voy a hacer lo necesario para mí. ¿Por qué? Pues porque me viene en gana, o porque llegué a este punto, o porque sencillamente quiero vivir feliz. Pues yo te voy llamando la atención sobre algo, para ti o para alguien a quien tú amas. Por favor, escucha esto con alguien. Vivir bien es una decisión que uno toma, no es algo que le sucede. Hay millones de seres humanos en el mundo viviendo de manera miserable, esperando a que alguien lance los dados a ver si el primo generoso se gana la lotería, me regala un apartamento, un carro, una moto y además un asiento en el club, en el country club, y de pronto hasta un cargo me consigue en su buffet de abogado. Pues no, la vida no funciona así. Solo unos cuantos reciben por el lanzar de los dados uno que otro beneficio. El resto es fruto de una decisión. La primera decisión que yo te invito a tomar es a pensar en grande. No vamos a tener pequeñas relaciones, pequeñitas, chiquitas, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con mi mamá, cositas ahí mínimas. No, vamos a tener relaciones grandes, bonitas, poderosas, memorables, que cuando nosotros crucemos la línea de la vida y lleguemos a donde Dios, podamos levantar la frente y decir, confieso que he vivido. No me quedó nada por decir, no me quedó nada bueno por hacer. Me gasté mi vida y me la gasté bien. Que cuando llegue el momento de morir, podamos decir, la muerte me encontró estando muy vivo. Y te lo digo porque tú y yo conocemos seres humanos que andan, solo les falta caminar como momias por la vida. Hay seres humanos jóvenes ya caminando literalmente con formol, caminándole por las venas. No, yo te invito a salir, te invito a vivir, te invito a cortar con lo que no te haga bien. Y lo primero que no te hace bien es una forma de mirar la vida negativa, pesimista. Ahora, quiero aclarar, cuando te digo cortar, no significa que salgas corriendo, tuviste una pelea con tu pareja y mañana me llamas y me dices, Luis, en medio del combate, escuché tu grabación, me divorcié y ahora no sé qué hacer con mi vida. Lo dije hace rato, lo primero es sanar. Todo lo que se pueda sanar, hay que sanarlo. Hay que tomar la decisión de sanar una relación. Hay que tomar la decisión de vivir bien la vida. Pero ojo, es muy importante que si tomas la decisión de sanar una relación, haya con quién sanar la relación. porque a lo mejor hay momentos en que la única manera es la distancia, pero eso lo mirarás tú, o con tu médico, con tu psiquiatra, con tu psicóloga, con tu terapeuta, con la persona de confianza tuyo, porque yo no te puedo acompañar en ese proceso. Mi tendencia fundamental es a la búsqueda de la sanación. Sanación, sanidad, curación de heridas emocionales, físicas, de relación, volver a empezar. Esa es mi disposición y mi decisión. Pero cuando se necesita cortar, tú mirarás en qué momento debes cortar, qué y con quién. Ahora, lo primero es decidir cortar con mis formas de pensamiento que me tienen donde yo no quiero estar. Recuerda que esta grabación a lo mejor no te está sirviendo a ti, sino que te está dando herramientas para que le puedas ayudar a un ser querido a quien tú quieres apoyar y que no has tenido las herramientas para hacerle un acompañamiento adecuado. Ahora viene la palabra emprender. Mira, grande generosidad que se desprende de la abundancia. Responsabilidad, que es hacerme cargo, saber responder, la habilidad para responder y que implica riesgo. Amor, Jerea, amor, que es dar. Amor es Dios, Dios es amor. Aceptar, estar dispuesto a cruzar la barrera de quienes conozco y dar más allá. Nacer a nuevas realidades, construir nuevas cosas en mi vida que sean buenas. Despertar a la posibilidad de amar a seres humanos que van más allá de los que me pueden devolver algo. Nacer a nuevas realidades. Decidir, que implica renunciar, cortar. Decidir vivir bien y decidir dejar atrás lo malo, mi pasado que me podría estar causando daño. Y llega el momento de emprender el camino, volver a empezar, emprender, pero también enseñar, porque para poder emprender una nueva idea, un comercio, una empresa nueva, es un emprendimiento. Y necesitas enseñar a quienes te van a acompañar en ese emprendimiento. Y tienes que mantener viva la esperanza. Y la idea es que hoy empieza la vida. Un principio para mí fundamental en neurocoaching es que la vida empieza en cada instante. Así que decidamos cortar con un pasado que nos mantiene aburridos, mermados, como el freno de parqueo de los carros, que a veces cuando una persona arranca y dice, este carro está como sin fuerza, y mira de reojo y dice, ah, tenía el freno de parqueo puesto. Muchos de nosotros hemos caminado la mitad de la vida con el freno de parqueo puesto. Entonces tú eres acelerando el motor y el carro escasamente se mueve. Y ese freno de parqueo es resentimiento, darle vuelta al pasado, sentimientos de culpa, formas antiguas de pensar, tacañería, odios, fastidios, amor por el conflicto, amor por el conflicto. Por favor, repítete eso una otra vez y díselo a las personas que tienes alrededor. Por favor, no se enamoren tanto del conflicto, que lo único que hacen es sembrar conflicto alrededor. Y cuando ustedes aparecen, lo único que uno piensa es conflicto. Hace muchos años conocí una pareja. Y esta pareja eran famosos porque donde iban todo el mundo volteaba los ojos. Porque no llevaban 15 minutos de haber llegado esta maravillosa pareja en que empezaba y salimos para tal parte. Eso no fue cierto, nos fuimos para esta otra. Mi amor, no importa. Sí importa porque es que usted es muy imprecisa. Mira, yo te voy a decir algo. Estar con esa pareja era la experiencia más desagradable del mundo entero. Que tu vida y la mía no se conviertan en eso. Que nadie piense donde tú entres y yo entre. Dios mío, se dañó el rato. Al contrario, que nos pongamos la meta, que cuando tú y yo crucemos el umbral de un salón, no miremos sino una orquesta de sonrisas. Sonrisas. Una recepción amorosa. ¿Por qué? Porque hemos estado dando con generosidad, porque hemos estado trabajando con responsabilidad, porque hemos estado amando, porque hemos estado ayudando a nacer a nuevas realidades, porque hemos decidido vivir de otra manera y porque estamos emprendiendo la vida cada instante y sembrando esperanza. Así que si solo esto a ti y a mí nos da la oportunidad de mirarlo, ¡wow! Y tengamos el chance de ver qué aplicación hacemos. Aquí tenemos una oportunidad bellísima. Miremos oportunidades de mejoramiento. ¿Cómo está mi afecto? ¿Cómo está mi familia en términos de volver a pensar en grande? ¿Cómo está mi estudio, mi trabajo, mi capacitación? A lo mejor hace ratos creí que ya no tenía nada que aprender. A lo mejor debería pensar en grande. A lo mejor estás o estoy atascado en un trabajo del cual no avanzo hace años. El problema podría no ser el jefe. ¿Cómo está mi salud física y mental? ¿Qué pasaría si yo aprendo a pensar en grande? No es que dicha amanecer feliz siquiera un día. No, es todos los días. Eso es pensar en grande. Quiero llegar a mi estudio y a mi trabajo feliz. Quiero encontrar a mi familia y sentir alegría y felicidad. Que mi presente y mi futuro económico están dándome oportunidades de mejoramiento, muy probablemente. Yo personalmente siempre estoy en proceso de mejoramiento en mi afecto, en mi estudio, en mi salud física y mental, en mi presente y mi futuro económico, en fin, en todas. ¿Por qué? Porque nunca, nunca siento que tengo lo suficiente para poder compartir con los demás. Si tú me preguntas a mí, yo siento que tengo una gran realización personal. No me siento plenamente realizado. No, no he dado lo suficiente de mí. Esa es la realidad. ¿Cómo así? Sí. No creo que esté listo para morirme. No he dado lo suficiente de mí, pero sí he recibido mucho. Ahora pregúntate, preguntémonos tú y yo, ¿cómo está mi interioridad, mi espiritualidad? ¿Cómo está? ¿Siento paz? ¿Me siento acompañada, acompañado? Si elijo pensar en Dios, ¿es un Dios que me ama y me acompaña? ¿Siento paz en mi corazón? ¿Es la paz el sentimiento, digámoslo así, dominante en mi vida? ¿Cómo está mi sentido de vida, mi sentido de propósito? ¿Yo por qué vivo? Pues bien, yo te invito a que a partir de hoy pensemos en grande. Pensemos en grande. Que pensemos que en nuestra vida tenemos mucho para dar, que a lo mejor tú y yo no nos hemos siquiera asomado a la ventana a mirar lo que hay ahí para nosotros disfrutar, descubrir, dar, compartir. Es decir, yo te invito a que a partir de hoy aprendamos a pensar en grande y a desarrollar una vida con mucho más propósito. Así que a partir de hoy te invito a que empecemos a visualizar. Si te cabe en la mente, cabe en la realidad. Vamos a aprender a mirar con los ojos del alma, es decir, a soñar. Como cuando una pareja está en un lote baldío, imaginando que en ese lote construye su casa. Y aunque solo hay lodo y tal vez malezas, ellos están ya poniendo los muebles y los cuadros en una casa imaginaria de la cual no han levantado todavía los muros. Pero están mirando con los ojos del alma. Así que a partir de hoy, a pensar en grande, con los ojos del alma. Vamos a cargar de emoción estos sueños. Porque tú y yo vinimos a triunfar. Mamá no nos trajo al mundo para que estuviéramos humillados, sino para que nos levantáramos y voláramos como águilas, tú y yo. Y vamos a cargar de emoción nuestros sueños y vamos a cargar de acciones nuestro caminar. Y vamos, cada vez que no vamos por el camino correcto, vamos a corregir y a continuar. Óyeme bien, corregir y continuar. Y lo más importante, si nos caemos una y otra vez, pues al caer nos vamos a levantar cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Ese es mi deseo para ti. Bueno, yo quisiera que te preguntes, ¿qué te llevas hoy de aquí? ¿Qué te gustó? ¿Qué te fue útil? ¿De qué manera te fue útil? ¿Cómo lo puedes empezar a aplicar? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Y que elijas, porque es tu prerrogativa, elijas, tomes la decisión para que me acompañes en esto, de que tú y yo decidamos ser más felices todos los días, de que la parte que nosotros podemos moldear, la moldeemos para bien, por amor a quienes tenemos alrededor, a nosotros mismos, a Dios, a la vida. Bueno, a lo largo de este proceso sigo recibiendo algunas preguntas. En relación con los cursos pagados, me refiero a Neurocoaching Proyecto 1, a Rompiendo las Barreras y Rompiendo las Barreras versión Light. Ya va saliendo la promoción anterior y van quedando unos cupos. Así que alguien me preguntaba que cuando uno toma el curso, ¿cuánto tiempo se demora? Tú te puedes demorar un día tomándolo si lo haces muy intenso, 2 días, o puedes tomarte 15 días o tomarlo poco a poco, 10 minutos todos los días, que pienso que es una muy buena opción. De 10 minutos a 15 minutos diario, vas entrando, miras los materiales, vas haciendo las tareas y tú quedas con ingreso a mi sitio privado de membresía por 3 meses, con acceso a los materiales adicionales y a unos 2 encuentros que hacemos en grupos muy pequeños. Otra pregunta que alguien me hacía es que yo no quiero poner comentarios de tipo personal que todo el mundo se entere. No, es que aquí nadie tiene que hablar nada de tipo personal. Si tú en el blog haces un comentario, es un comentario que tú quieras colocar para que sea público, pero cuando dentro de un curso alguien dice algo, eso es suyo. Además, no le llega a nadie más. Eso es privado 100%. Tu sitio es 100% privado. Otra cosa, que si había garantía, sí, es una garantía del 100%. Si una persona, después de disfrutar el material durante una semana, dice, no, yo no lo quiero, no me sirve, bueno, sencillamente se le devuelve su dinero y se acabó, no hay problema. Sigue disfrutando los materiales gratis. La otra pregunta es si se pueden compartir. Claro que se pueden compartir. Obviamente, yo no voy a tomar un seminario para luego no poderlo compartir con mis seres queridos. Se trata de eso. El único que es prerrequisito para los demás seminarios, me refiero a los otros neurocoaching, es Neurocoaching Proyecto 1. Es el único que es requisito para los demás cursos de neurocoaching. Pero Rompiendo las Barreras no tiene prerrequisito ninguno, se puede tomar solo. Alguien también me decía, ¿tiene los mismos privilegios Neurocoaching Proyecto 1 tomado virtual que tomado presencial con usted? Claro, absolutamente. Otra cosa que me preguntaban, si tomo uno de los cursos más pequeños, ¿me vale el dinero para aplicarlo a los demás cursos cuando los quiera tomar? Absolutamente, claro que sí. Nunca te vamos a poner a pagar un centavo más. Y la respuesta, sí, vamos a seguir abriendo algunos cupos a medida que haya espacio. Así que quería que supieras eso. Y básicamente decirte que ha sido un placer una vez más trabajar aquí contigo y que tus sueños se hagan realidad. Yo me voy a tomar la libertad de orar unos instantes porque básicamente esa es mi manera de hacer las cosas y es otra manera de extender mi cariño. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias por estas horas que preparé para ti y para nosotros, tus hijos, estos materiales para nuestro propio bienestar. Yo te pido que bendigas grandemente a cada ser humano que está escuchando esto. Te ruego, Señor, que te derrames en prosperidad, en amor, en buena salud, en alegría, en un pensamiento en grande para que en la vida de cada persona que te escucha se haga tu plan, porque tú tienes planes grandes para nosotros. Así que, Señor, te doy gracias por este día, por esta oportunidad, por la posibilidad de tocar vidas, porque a todos los que estamos de alguna manera metidos en esto, con una forma libre y completa, lo hacemos desde el amor, con deseo de ayudar. Y yo te doy las gracias por ese privilegio. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros amigos, bendice a quienes amamos. y también bendice a quienes no hemos podido amar, aún aquellos que no conocemos, y bendice en plenitud al mundo entero. Amén. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, al final de de esta grabación, en la parte del PowerPoint, está la dirección a inscripciones. Si llegas y está cerrado, bueno, no hay inscripciones, pero te inscribes. O sea, no hay matrículas para los cursos pagados, o puede que sí las haya. Chequea, por favor. Y si no, como mínimo, lo que haces es te inscribes para tenerte en preinscripción para cuando haya matrículas abiertas. Te mando un abrazo grande y ojalá que a partir de hoy tú y yo comencemos a pensar mucho más en grande. Hasta pronto.